nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder. Libertad a Jacqueline Santana y Brian Reyes. Desde la prisión, en Resistencia, el 21 de junio de 2015, Jacqueline Santana nos compartió un comunicado titulado «La cárcel es el monopolio de la violencia y el engaño». En dicho comunicado, Jacqueline reflexiona sobre el sentido fascista y patriarcal de las cárceles. En voz de su mamá podemos escuchar las palabras de Jacqueline. Durante el segundo aquelarre poético que se organizó el domingo 21 de junio en el penal de Santa Marta.
Por ello, no es nada raro que el Estado nos haya fincado una suerte de delito que nos sitúa hoy tras las rejas, secuestrados por el Estado, esperando a que por fin se les dé la gana y nos liberen, pues no es raro que violen sus propias leyes y no violenten y agredan, intimiden y acosen. Que nos encierren por simplemente intentar acceder a la libertad que inherentemente nos vuelca y vuelve contra la autoridad, el patriarcado, el Estado y sus instituciones. Aquí somos alrededor de 1.700 presas, unas en contra de la vida y en defensa de los derechos, pero otras que hacen el trabajo de la policía, vigilan y acusan, forman parte del asqueroso número de autoridad que representa la cárcel. Así pues, la lucha por la rebelión se vuelve más compleja y encierra más profundo y ata, intimados en el fascismo y el autoritarismo. Nos venden como mercancías en los reclusorios varoniles, nos roban y extorsionan. Es por ello que me parece además de grato importante el hecho de que se difunda por más territorios y con gritos retumbantes que caigan las prisiones, que termine esta farsa normativa y reglamentada en donde solo se benefician los que están en el monopolio de la violencia. Libertad para todos y exterminio a la dominación y violencia. Gracias a todos los que escuchan, difunden y luchan desde la prisión en Resistencia, Jackie.
Por otra parte, el lunes 22 de junio nos enteramos que los compañeros Brian y Jacqueline podrían salir de la cárcel muy pronto, y esto luego de que los compañeros de la Liga de Abogados Primero de Diciembre promovieran un amparo que finalmente fue dictado por el juez noveno de distrito. La sentencia dice lo siguiente: al no encontrarse comprobado el cuerpo del delito de robo, se decreta la libertad de los peticionarios del amparo por falta de elementos para procesar. Estemos pendientes de las próximas resoluciones y de la libertad de nuestros compañeros.
Guerrero, justicia para Antonio. El 19 de junio de 2015, estudiantes, habitantes de las colonias de Tlapa, así como integrantes de diversas organizaciones sociales, exigieron justicia para Antonio Vivar Díaz, estudiante de la Licenciatura en Desarrollo Comunitario Integral de la Universidad Pedagógica Nacional, asesinado por la Policía Federal el pasado 7 de junio en el marco del boicot a la jornada electoral en Guerrero. Desde las 5 de la tarde, los estudiantes y ciudadanos de al menos 5 colonias se concentraron en la entrada sur de Tlapa para iniciar la movilización pacífica rumbo al zócalo de la ciudad, con el grito de «Antonio vive, la lucha sigue». Toño no murió, el gobierno lo mató. El contingente fue avanzando por las avenidas principales de la ciudad, mientras que jóvenes pegaban una hoja en las paredes con la imagen de Antonio Vivar, con una pequeña reseña de sus actividades de lucha por los pueblos indígenas. Durante el mitin final, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, expresó: «Esta juventud, chavos y chavas, ahora tenemos un emblema, a Toño, que fue un hombre de una sola pieza, que no se rajó, que estuvo firme en sus ideales, que a pesar de que no tenía comida en el estómago, seguía ahí escribiendo en las noches y leyendo su libro del Che Guevara. para que haya justicia, para que haya verdad, para que aparezcan los 43 estudiantes que se llevó la policía de Iguala y que el ejército tuvo que ver.
No es posible que en el México, donde se está viviendo la supuesta transición democrática, quieran imponernos las elecciones con la fuerza pública, con la masacre, con la represión, y que terminó el 7 de junio con el la masacre y el asesinato del compañero Antonio Vivar. No podemos decir que México está viviendo en plena democracia cuando se está imponiendo a través de la fuerza las elecciones. No podemos pensar un México sin los 43 estudiantes de Ayotzinapa. No podemos como ciudadanos aceptar la represión de Estado que simula un Estado con mucha seguridad, que simula el gobierno federal, un Estado donde las elecciones se llevaron pacíficamente. No podemos simular que no pasa nada.
Veracruz, no a la fractura hidráulica. Durante los días 20 y 21 de junio, diversas organizaciones nacionales y regionales, además de pobladores de Totonacapan y la Huasteca, reunidas en Papantla, Veracruz, emitieron un pronunciamiento al Estado mexicano y a las empresas petroleras para señalar que no permitirán el despojo del territorio ni la llegada de la fracturación hidráulica a las comunidades para explotar pozos petroleros. En el Encuentro Regional Norte Golfo por la Defensa del Agua y el Territorio, con sede en el ejido Emiliano Zapata de Papantla, las organizaciones señalaron lo siguiente: le decimos claramente al Estado mexicano y a las empresas que nuestras tierras, territorios, salud y vida no son una mercancía, que para nosotros la vida digna no tiene que ver con eso que ellos llaman progreso, desarrollo o crecimiento. En dicho encuentro, los pobladores, pueblos, comunidades, organizaciones e integrantes de movimientos ambientales de todo el país se reunieron para discutir los proyectos contemplados en la reforma energética. Luego de talleres y plenarias, emitieron un pronunciamiento conjunto donde en voz de Nadia Méndez de Huayacocotla señalaron: no permitiremos estos proyectos de muerte, sean hidroeléctricas, trasvases de cuenca, gasoductos, minería, deforestación, fracking, transgénicos, ningún proyecto de muerte, no permitiremos su entrada a nuestros territorios.
Creo que esa parte de que la gente conozca su territorio, conozca todas las riquezas naturales que tiene a su alrededor, eso es sumamente importante, porque de esa manera van a hacer el amor hacia lo que tienes a tu alrededor, y con eso creo que una de las herramientas más importantes que pudimos tener en ese momento para poderle decir a la gente que es necesario cuidar el río. Creo que de esa manera pudimos sacar a la empresa Odebrecht, la corrimos prácticamente de la zona, y es la fecha de que no se vuelva a parar ahí, pero porque sabe que hemos estado resistiendo, porque sabe que tenemos ahí un plantón y que no vamos a dejar que pase.
Muy importante, digamos, dimensionar nuestras resistencias, nuestras luchas alrededor de las cuencas, no como un pretexto tan solo técnico que pueda argumentar hidrológicamente, ecológicamente, biológicamente, por qué los proyectos afectan a un conjunto de toda una región, es decir, lo que ocurre en las partes altas de las cuencas, en las sierras, donde la mayoría hay minería, va a afectar a las partes bajas costeras, porque de instalarse, todos los escurrimientos de cianuro y metales pesados llegarían a las zonas costeras. O las hidroeléctricas, que en las partes medias al construirse generan inundaciones en las partes bajas y alteran todo el ciclo hidrológico de la cuenca. O que en las zonas costeras, al desarrollarse pozos extractivos de fracking, los vientos llevarán hacia las partes altas de las sierras pues el metano y todos los gases que se despiden para hacerlos caer en lluvia ácida. Creemos que eso es importante, sí, pero también por otro lado la visión de cuenca nos permite superar en alguna medida o reflexionar por lo menos la importancia que hay entre los pueblos, entre los municipios, entre los estados, de unirnos y superar barreras que nos dividen.
Xochicuautla, no a la destrucción de los bosques. Entre los días 17 y 18 de junio fue sitiada la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla por trabajadores de la empresa Autobán S.A.D.C.B., custodiados de policías estatales, entre ellos personal del gobierno del estado y policía ministerial. La empresa Autobán S.A.D.C.B. sigue realizando trabajos topográficos y tala de árboles de forma ilegal para el proyecto de muerte denominado Autopista Toluca-Naucalpan. Los compañeros de Xochicuautla responsabilizaron al presidente de Bienes Comunales, Ángel Valdés, por otorgar los permisos para que la empresa pudiera realizar la devastación del bosque Otomí Mexica. En el comunicado que dieron a conocer el 18 de junio, los compañeros denunciaron la represión policial y los negocios turbios que realizan las autoridades ejidales junto con el presidente municipal de Lerma, con los empresarios dueños de Autobán y las inmobiliarias que se asentarán en el bosque una vez que sea construida la autopista.
Ciudad Monstruo, segunda compartición de la sexta en el Valle de México. Los días 13 y 14 de junio se reunieron varios colectivos adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona para llevar a cabo la segunda compartición de la sexta en el Valle de México. La reunión se realizó en el Auditorio Che Guevara el día 13 y en el local del Frente del Pueblo Resistencia Organizada el día 14. Para inaugurar la compartición se leyeron los objetivos de esta segunda reunión de la sexta. Enseguida habló una de las voces invitadas del Congreso Nacional Indígena, Tomás Rojo, vocero de la tribu Yaqui, quien mencionó, entre otras cosas, la importancia de hacer reuniones y establecer acuerdos y objetivos comunes entre quienes luchan abajo y a la izquierda. Una compañera a nombre de los colectivos del Auditorio Che Guevara leyó un escrito dando la bienvenida a la compartición y narrando un poco del trabajo que se hace cotidianamente en ese espacio. Se iniciaron entonces los trabajos de la segunda compartición del Valle de México con la lectura de un informe global de la primera compartición realizada los primeros días de abril del presente año. Se reseñó también lo que sucedió en el seminario El Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista. Las voces invitadas volvieron a hacerse presente con los familiares de los 25 presos de Oaxaca del pasado 7 de junio, quienes denunciaron la detención injusta, la tortura y el traslado a penales de máxima seguridad que sufrieron los compañeros el día del teatro electoral. Más adelante, hicieron presencia las voces dignas de las madres y padres de familia de los ausentes de Ayotzinapa. Destacaron las palabras críticas y autocríticas de Omar García, con una reflexión muy interesante sobre la sexta y el camino que lleva actualmente la lucha por la presentación de los 43 normalistas desaparecidos.
Los que somos un poco más horizontales, si se puede decir así, somos pocos y luchamos contra una tradición al interior de las normales rurales. Como todos saben, las normales rurales se guían por el marxismo-leninismo, una tradición vieja que a veces ya no funciona tanto, bueno, ya no funciona. Y que ahí estamos, pues, o sea, somos pocos y por eso a nosotros nos ha preocupado mucho, que es cierto, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la Sexta, muchos colectivos de izquierda, horizontales, por la autonomía y todas estas cosas, sí se han sensibilizado, pero no han presenciado de cerca nuestro movimiento. Hemos tenido que salir nosotros a ellos y no ellos hacia nosotros. Eso es una cuestión grave. Cuando comenzó el movimiento, nosotros inmediatamente nos abrimos. Dijimos que el movimiento no tenía que ser de los estudiantes ni de los padres de familia, que tenía que ir mucho más allá, abrirse a los diferentes sectores. Y por eso convocamos a la Asamblea Nacional Popular, en la cual, por cierto, la Sexta y otros compañeros han brillado por su ausencia, ¿no? Y eso es algo a lo cual esperamos y también participen, compañeros. Mientras no haya una participación en la cual se ponga como referente todas estas cosas que ya se están construyendo, todas estas cosas que ya son un referente histórico, pues nosotros vamos a continuar sujetos a lo que determinen los movimientos que están acostumbrados simplemente a la movilización, por la movilización y por negociación, que es lo peor. En proponer algo, en dejar un referente. Y por eso siempre hemos salido, y lo vuelvo a repetir, hemos salido a las diferentes comunidades del Congreso Nacional Indígena, de la Sexta, nos hemos tratado de comunicar con muchos colectivos de abajo y a la izquierda. La gira a Europa fue con puro compañero casi, la mayoría. Precisamente por eso, porque queremos también participar en este proceso de lucha que es abajo y a la izquierda. Los pocos o los muchos, no importa, los que seamos en las escuelas normales rurales o los que seamos de los padres de familia y de los demás que nos acompañen, pero queremos eso también.
Por la tarde se formaron mesas de trabajo sobre cómo articularse en la Sexta del Valle de México para construir autonomía y combatir la hidra capitalista. Diversos temas se discutieron, entre otros, la búsqueda de resolución de conflictos dentro de la Sexta, la articulación de los colectivos con los medios libres, la importancia de la otra cultura. El día 14 de junio, en el local del Frente del Pueblo, en la Martín Carrera, se continuó con la discusión. Al final de la compartición se formaron comisiones para dar seguimiento a las principales tareas. Además, se acordó participar en las actividades que realizarán los padres de familia de los normalistas los días 26, 27 y 28 de junio en la explanada de Bellas Artes, así como realizar una marcha con los presos políticos el próximo 9 de julio. También se espera hacer una tercera compartición en aproximadamente 2 meses.
Colima ataca el Consejo Indígena de Zacualpan. El 18 de junio, la comunidad indígena de Zacualpan, del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, denunció el ataque violento en su contra por órdenes del secretario de Gobierno, Rogelio Rueda. Asimismo, denunció que policías estatales, municipales y judiciales sitiaron el plantón que comenzaron en la Junta Municipal de Zacualpan desde el ataque. El secretario de Gobierno, Rogelio Rueda, dio la orden de atacar al Consejo Indígena de Zacualpan, lo que desató un ataque violento perpetrado por un grupo de personas encabezado por el comisario Enrique Carpio, quien probablemente está relacionado con la empresa minera que busca instalar una mina a cielo abierto en la comunidad. Este grupo golpeó con fierros, palos y piedras a compañeras del Consejo, donde la señora Juana Teodoro resultó con una herida muy grave en la cabeza, y las señoras Julia y Marta Lorenzo también resultaron heridas. En respuesta al ataque, el Consejo Indígena decidió hacer un plantón en la Junta Municipal de Zacualpan para protestar, y los malos gobiernos respondieron sitiando la Junta Municipal con un arsenal de guerra, compuesto por una tanqueta, 7 patrullas estatales, 4 patrullas municipales y 2 judiciales. En total, unos 50 elementos policíacos. Por ello, el Consejo Indígena de Zacualpan pide a las organizaciones de Colima y nacionales que estén al pendiente de cualquier cosa que les pueda suceder. Responsabilizan a Rogelio Rueda Sánchez de cualquier daño que pudieran sufrir y exigen respeto y reconocimiento a su derecho, a su territorio y a la voluntad soberana de su asamblea comunitaria y a los habitantes de la comunidad indígena de Zacualpan. Como antecedentes del ataque, en mayo de 2013, la empresa Gapfer S.A. del estado de Colima, en México, registrada en 2012, cuyo capital procede de la empresa minera canadiense Teck Resources Limited, presentó un proyecto minero a cielo abierto para la extracción de oro, plata, cobre y magnesio, a 1 kilómetro de la comunidad indígena Nahua de Zacualpan, del municipio de Comala, estado Colima. Un municipio en el que el 44% del territorio está concedido a diferentes empresas mineras. La mayoría de los comuneros se opuso al proyecto minero, pues están en riesgo sus tierras, su salud y el manantial, que se encuentra en su territorio, que abastece a 300.000 personas en Colima y Villa de Álvarez.
Noticias magisteriales. El 20 y 21 de julio se realizó la evaluación docente. Pese al anuncio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de boicotearla, la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente destacó que en general participaron 82.7%, porcentaje que abarca 30 estados de la República Mexicana. En los dos estados faltantes, los maestros se movilizaron para impedir dicha evaluación. Oaxaca y Michoacán fueron los dos estados en donde el gobierno federal anunció no habría evaluación debido a no existir las condiciones para su aplicación. Es decir, la fuerza magisterial impidió su aplicación. En Chiapas solo participó la mitad del magisterio. Sin embargo, EPN denunció que no habrá marcha atrás en la reforma educativa en todo el país. Y ante esta amenazante declaración, el Magisterio Democrático prepara reforzar el plantón nacional en el Monumento a la Revolución al término del ciclo escolar. Lo que fue anunciado el lunes 22 de junio por la dirección de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que buscará la instalación de una mesa de negociación para discutir el pliego petitorio de demandas entregado el 1 de mayo. En este conflicto entre el magisterio y el gobierno federal, no debemos olvidar que la evaluación es más punitiva, ajena a la realidad magisterial del país que quiere determinar qué escuela es buena, qué escuela es mala, qué maestro debe ascender, qué maestro debe irse. Es más laboral. Y no solo afecta a los maestros, nos afecta a todos. Desde este espacio también nos sumamos a la consigna, no a la reforma educativa.
Tijuana, mi cuerpo es mío. El pasado domingo 21 de junio se llevó a cabo la Marcha de las Putas, con el objetivo de denunciar la violencia de género en Tijuana. Cerca de las 4:30 de la tarde, un contingente de mujeres y hombres avanzaron por el Paseo de los Héroes hasta llegar al Centro de Control y Mando C2 en el Boulevard Sánchez Taboada. El contingente siguió su caminata para encaminarse al edificio de la PGR, donde se detuvieron un momento para denunciar que las autoridades, la policía y el Estado promueven la violencia de género y los feminicidios en todo el país. Una vez que llegaron a la glorieta Abraham Lincoln, miles de voces corearon algunas de las siguientes consignas. Este cuerpo es mío, mío, mío. Desnudas o vestidas, respeta nuestra vida. Minifalda sí, minimentes no. Libertad, libertad a las presas por abortar. Puta, 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 no dejes de putear. Por un gobierno honesto, de justicia e igualdad.
Ciudad Monstruo. Libertad a Fernando Bárcenas. En la emisión anterior de nuestro noticiario, les comentamos que durante las últimas semanas, las autoridades penitenciarias del Reclusorio Preventivo Varonil Norte mantienen a nuestro compañero Fernando Bárcenas Castillo bajo la amenaza de ser castigado por motivo de una falsa acusación de extorsión, lo que incluso ha provocado que haya sido llamado al Consejo Técnico. En entrevista con Ana María Castillo, madre de Fernando, nos comenta de la situación jurídica del compañero, así como las próximas acciones emprendidas para lograr su liberación.
Pues el día de hoy estuve en la Comisión de Derechos Humanos, estuve hablando con el licenciado Carlos Reyes. Anteriormente se estaban negando a ir a visitar a Fernando, y más que nada respecto a las últimas audiencias que tuvo por la represión que han estado haciéndole a Fernando ahí dentro. Ahorita pues nos dijo que mañana va a presentarse a hablar con Fernando, y pues esperemos que sí lo cumplan. Pues él, como siempre, ha estado movido, fuerte, y pues no se deja, y creo que es lo que no les ha parecido a las autoridades ahí dentro. Ha recibido varios tipos de enfrentamientos, se puede decir, con algunos custodios, respecto a que él no se deja y pues pide que no sean violados sus derechos, ni los de él ni de los compañeros que están internos. Intervino en algunas cuestiones, como fue en la tortura de uno de sus compañeros, cuestión por la cual ha sido casi pues se puede decir que amenazado por alguno de los custodios, que le dijeron que no siguiera sus quejas o sus demandas, que porque se iba a ver mal. Él no ha dado paso atrás, ha seguido firme y hacia adelante. Después recibió como un tipo de denuncia por parte de uno de los custodios, el cual fue el que él anteriormente había puesto una queja contra él por haber hecho la tortura ante uno de sus compañeros. y ahora él es el que lo está acusando de que Fernando quiso extorsionarlo o robarle 200 pesos ahí dentro, cuestión por la cual lo llamaron a consejo técnico. Ya tuvo una primera audiencia para ser amonestado, castigado, pero ahorita se está luchando por eso. Fernando ha puesto como una demanda más y pues les ha pedido que todo se siga conforme a derecho y le van a hacer una nueva audiencia para supuestamente ellos desahogar las pruebas del custodio. Fernando presentó testigos durante su pasada audiencia, testigos que también fueron un poco intimidados antes de pasar a declarar, pero que quisieron apoyar a Fernando. Y pues ahorita el miércoles que viene va a tener una segunda audiencia para ver si es amonestado o no.
Ayotzinapa recorre la península. Una representación de madres y padres de los 46 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ausentes desde el 26 de septiembre de 2014, 43 por desaparición forzada y 3 por ejecución extrajudicial, junto con el estudiante normalista Omar García, sobreviviente del ataque ocurrido hace 9 meses, recorren en caravana el sureste mexicano para encontrarse con el rostro y la palabra de los pueblos y organizaciones del Congreso Nacional Indígena, CNI, y el oído atento y respetuoso de la sociedad mexicana en su conjunto. La caravana de los familiares de los 46 estudiantes de Ayotzinapa ausentes sostendrán diversos encuentros con organizaciones, pueblos y sociedad civil de Quintana Roo, Yucatán y Campeche entre el 19 y 25 de junio. Entre ellos, los días 21 y 22, recorrerán el estado de Yucatán, emitiendo un mensaje público el día 22.
¿Sabías que a 9 meses de la desaparición de los 43, las investigaciones continúan? El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes, asignados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llegó a México el 1 de marzo y en su primer informe presentado el 19 de marzo solicitaron tratar el caso como desaparición forzada, una copia digital del expediente a la PGR, el establecimiento de un dispositivo de atención médica para los familiares, continuar con la búsqueda de los jóvenes desaparecidos y entrevistar a los militares del Batallón 27 con sede en Iguala. En el segundo informe, presentado el 20 de abril, las y los expertos recomendaron ampliar la investigación existente sin dejar de abrir nuevas líneas de investigación. Propusieron contar con la participación de los familiares para las búsquedas y usar recursos técnicos apropiados. Hacer una reconstrucción de los hechos con el apoyo de los normalistas que estuvieron presentes. Instaron al Senado de la República a aprobar la reforma constitucional para elaborar una ley sobre desaparición forzada. Y por segunda ocasión solicitaron entrevistar a los militares del Batallón 27. El tercer informe, que se presentó el 11 de mayo, arrojó las siguientes recomendaciones. Unificar la investigación, ya que estaba fragmentada en 13 causas en 6 juzgados distintos y los detenidos están en diversos estados. Investigar la tortura, la tentativa de homicidio y la obstrucción de la justicia como delitos cometidos durante el 26 y 27 de septiembre. Señalaron la necesidad de hacer un mapeo completo de víctimas para darles atención personalizada y generar un acercamiento progresivo. Nuevamente, mencionaron que estaba pendiente la solicitud de entrevistas a militares, lo que no se ha concretado hasta la fecha.
A 9 meses de la desaparición forzada de los 43, la búsqueda sigue.
Nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.